Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Vamos a continuar hablando de lo que veníamos haciéndolo ya la semana pasada, bien por el caso de la revista Quimera, bien por la sentencia que hubo contra el sitio web lasbarricadas.org. Hoy lo vamos a hacer para analizar la sentencia condenatoria a lasbarricadas.org, y lo vamos a hacer con Ofelia Tejerina Rodríguez, que es abogada de la Asociación de Internautas, con la cual nosotros ya hemos hablado aquí en repetidas ocasiones. Ella ha publicado un artículo precisamente en la Asociación de Internautas, que está enlazado desde la web de Radio Clara, en la que hace una valoración de esta sentencia. El titular es que la sentencia contra el sitio web a lasbarricadas.org es confusa e incongruente. Ofelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, pues empezaríamos por que tú, desde tu punto de vista, ¿te ha sorprendido la sentencia condenatoria a lasbarricadas.org? ¿Era esperable?
Sorprenderme no, y esperable tampoco. A ver cómo lo explico. Es decir, no te esperas que algo salga así cuando las cosas son tan claras, cuando las normas, tanto las europeas como las españolas, son tan claras con estos temas. Sorprenderme, pues tampoco, porque últimamente todo lo que afecta a Internet en los juzgados españoles goza de la presunción de culpabilidad, con lo cual este es otro ejemplo más de lo que ya venimos viendo desde hace mucho tiempo y denunciando desde la Asociación de Internautas.
Vale, has dicho ya dos asuntos para reflexionar. Por ejemplo, normas tan claras que hay. ¿Cuáles son esas normas? ¿Estás hablando de la LSSI, quizás?
Sí, eso es. Estoy hablando de la LSSI y estoy hablando también de la Directiva Europea de Comercio Electrónico, que da pie a nuestra LSSI. En ambas se refleja clarísimamente que está prohibido obligar a los prestadores de servicios de la sociedad de información a fiscalizar los contenidos que ofrecen a los usuarios.
¿Qué es un prestador de servicios?
Pues un prestador de servicios, aunque parezca una palabra extraña, es lo que dice estos dos términos, que presta servicios a través de Internet. Es decir, ofrece contenidos, bien con una finalidad económica o bien con una finalidad pues de pura expresión, libertad de expresión, opinión y simplemente pues eso, información al usuario.
Vamos, es decir, una página web es un prestador de servicios.
Sí, exactamente.
Lo mismo la es a lasbarricadas.org que quizás una tienda que vende productos por Internet.
Sí, un prestador de servicios en la sociedad de información lo es una operadora de telefonía, porque da servicio para que la gente pueda alojar ahí sus páginas web. Un prestador de servicios es el que tiene esa página web y la rellena con contenidos. En ambos sentidos se puede tratar así.
Por ejemplo, un prestador de servicios puede ser, no sé si sigue existiendo, terra.es o telefónica.com, si aloja páginas web, también lo es a la vez Las Barricadas.
A Las Barricadas lo es porque está prestando un servicio de información y de opinión y de ideas, un foro abierto al público.
Pero entre estos dos prestadores de servicios hay diferencias importantes.
Sí, la gran diferencia es la actividad económica que subyace a Terra, Telefónica y otras operadoras de telefonía que ganan dinero con su actividad. Y estas son las que realmente tendrían que ajustarse a la LSSI. A Las Barricadas podría considerarse, dentro de lo que cabe y con muchos matices, como una página web personal que en principio no tendría por qué ajustarse a la normativa que se recoge en la LSSI.
Entonces, ¿la LSI diferencia esto claramente o lo deja de una manera ambigua e interpretable por juezas y jueces?
Vamos a ver, lo dice claramente en el sentido que explica que la LSSI es una ley de comercio electrónico. Es decir, si tú tienes una actividad de comercio electrónico en Internet, pues tienes que acogerte a esta norma. Si tú no tienes ninguna actividad de comercio electrónico, tú no ganas dinero a través de la red, entonces no tienes que acogerte a esta normativa. ¿Qué ocurre? Que todo es interpretable, absolutamente todo, y mucho más en Internet.
¿Interpretable hasta dónde llega la interpretación? Porque si hay algo escrito y bastante clarito, incluso para los legos, es decir, los que no entendemos nada de leyes o muy poco, ¿eso es interpretable? Es decir, si dice, esto no se puede aplicar en el caso A, en el caso B, en el caso C, ¿eso lo puede interpretar una juez?
Es que depende del contenido, por ejemplo, hablando de las páginas web, hablando del caso de Las Barricadas, depende del contenido que ofrezca esta página web. Si yo tengo una página web con un foro que se dedica a ver opiniones de diferentes usuarios, puedo tener publicidad insertada por la que yo gano dinero, o puede que no exista esa publicidad. Sí. O puede que ocurra que esa publicidad que está insertada es de mi propia tienda que tengo con sede física en la calle tal Pascual. Sí. Entonces, eso se puede interpretar. De forma que yo no estoy ganando dinero con la publicidad porque realmente es de mi negocio, a mí nadie me paga por tener esa publicidad ahí, pero estoy obteniendo algún tipo de lucro porque al fin y al cabo estoy publicitando mi negocio. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando empiezan las interpretaciones. Es muy claro cuando tú tienes publicidad y te están pagando por ello. Correcto. Ahí es muy evidente que tú estás con una actividad económica a través de la red. Pero cuando la publicidad no es directamente cobrada por el prestador, sino que lo que hace es revertir en otro tipo de beneficio, en especie, por ejemplo, cualquier otra cosa, entonces ya podríamos entrar en interpretaciones.
La LSSI, la ley que estamos hablando, la ley de Internet, ¿hace diferencias entre esto? Hemos dicho que no, parece ser.
Sí, sí, aparte hay
artículos para unos y para otros, hay artículos, por ejemplo, para la telefónica y para las barricadas, por centrarnos en dos tipos de página web.
No, está clarísimo. O sea, dentro, una página web es muy dinámica. Puede tener cientos de contenidos y pueden variar de un día para otro.
Sí.
Entonces, cuando la actividad normal o habitual de una página web subyace algún contenido económico, entonces sí que es aplicable la SSI. Y de hecho es que el ámbito de aplicación de la ley es muy claro. Es simplemente para las páginas web que realizan comercio electrónico.
Y si una página no realiza ese comercio, como ves a las barricadas, ¿qué le aplican entonces?
En ese caso, son páginas web personales. Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se quiera acoger a la normativa europea como prestador de servicios de la Sociedad de la Información. O dos, que lo quieran plasmar sobre la normativa que existe ahora mismo para la ley de imprenta. Esta es una norma muy antigua que, claro, puesta mano a mano con Internet, va a dar muchos problemas. Entonces, lo lógico es que se aplique la LSSI en todo aquello en lo que es posible aplicarlo, evidentemente, porque estamos hablando de un entorno Internet. Ahora bien, también se podría interpretar, pero esto ya lo tendrían que hacer los jueces, se podría interpretar como que una página web donde se editan opiniones pueda ser comparable con un periódico donde aparecen opiniones. Y entonces empezar a poner una responsabilidad en cascada, desde el editor, el director de medio, etcétera, etcétera. Sería aplicar la misma norma que existe para los periódicos a las páginas web de opinión. Esto cuando no hay comercio electrónico. Pero, insisto, la norma aplicable al caso la tiene que decidir un juez.
Vale. Después de aclarado un poco esto, si hace falta volvemos, vamos a la demanda de Ramoncín. Contra a lasbarricadas.org porque dice que ha sido herido en su honor. Es más larga la expresión, quizás, ¿no?
Sí.
Acuden al juzgado. ¿Y qué sucede allí? ¿Cuál es la defensa que plantea a las barricadas para decir no, señor, no, yo no he hecho esto, no era de mi nuestra intención, o no es así como dice este señor, y que lo que dice la jueza, ¿dónde están ahí las principales incongruencias según tu punto de vista?
A lasbarricadas.org lo que hace es acogerse directamente a la normativa de comercio electrónico. Se considera un prestador de servicios en la Sociedad de la Información y dice que la LSSI le es aplicable. En este sentido, se acoge a un artículo, que es el artículo 16, por el que se le exime de responsabilidad en situaciones como la que estamos tratando, el caso de Ramoncín y las injurias que aparecían en la página web. ¿Qué ocurre? A lasbarricadas.org contenía una serie de comentarios, de determinados usuarios registrados que habían insertado esos comentarios, que eran injuriosos. Y de eso no cabe además la menor duda. O sea, tú lees los comentarios que había y no te cabe la menor duda de que lo eran. Ahora bien, esto es lo que no se ha discutido en la sentencia.
Es decir, todo el mundo asume que eso eran insultos, injurias y que no son de recibo, vamos.
Exactamente, son insultos, son injurias, y bueno, una vez que uno lee la sentencia y ve esos insultos, dice, bueno, no, es que está claro que estos son injurias y esto va contra el honor, la dignidad y incluso la propia imagen de Ramoncín, con lo cual eso no es discutible.
Tú como jurista no tienes ninguna duda de eso, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda. Ahora, si un contenido es injurioso o no, lo tiene que decidir un juez. A mí me lo puede parecer o no me lo puede parecer. Va a ser un juez el que lo determine.
A Ramoncín se lo puede parecer y a la Sky también se lo puede parecer.
Exactamente, pero a lo mejor llega un juez y dice, no, usted tiene esta vida en los medios y yo considero que para usted esto no es injurioso. Usted toma así su vida y así la explica en los medios, con lo cual esto no le afecta ni le hiere ningún tipo de honor ni dignidad. Eso lo puede hacer un juez.
Entonces ahí surge el problema, que a las barricadas .org se le exige que esas injurias que están reflejadas en el foro de opinión y que han insertado lectores, es decir, anónimos, además, pues se le hace responsables de ello al que dio su nombre en su día para legalizar o de alguna manera contratar esa página en internet.
Exacto, una vez que está ya determinado que ha habido una lesión al derecho al honor de esta persona, lo que se va a discutir es quién es el responsable de esa lesión. Las GAE y Ramón Cim, bueno, proponían que el responsable era el titular de la página web alasbarricadas.org. Alasbarricadas.org, basándose en la LSSI, decía que no era responsable, puesto que no es responsable de los contenidos que otros insertan en su página web, puesto que la directiva europea prohíbe que los titulares de páginas web fiscalicen, censuren o controlen los contenidos que los usuarios insertan en sus páginas.
Para un poquito, acabas de decir, ¿la normativa europea prohíbe? ¿Prohíbe o dice o legisla o cosa? ¿Has utilizado la palabra prohíbe?
Sí, bueno, prohíbe es para que nos entendamos, si quieres te leo el párrafo concreto, bueno, cómo lo dice la directiva europea. Dice, en especial a todos los Estados miembros de la Unión Europea, les dice que no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general. Esto significa que no se les puede imponer una obligación de supervisar contenidos en general. Tiene que ser con algo muy concreto, para una finalidad muy concreta y normalmente con algo de gravedad.
Es decir, que se les dice que no se les puede obligar a una especie de censura previa o filtrar contenidos en la página cuando esto se produce por parte de terceros que escriben allí.
Exactamente. De hecho, la propia sentencia comienza reconociéndolo.
La sentencia, de lo que escribe la jueza para el fallo, ¿no?
Sí, sí, la jueza comienza haciendo un resumen, una visión general de cómo está la normativa, tanto la directiva como la LSSI. Y entiende que en España el legislador ha optado, en nuestra LSSI, por no poner esa obligación de censura. O sea, entiende que una censura previa, en los tiempos que corren y en la sociedad democrática en la que vivimos, no sería viable, no sería factible, sería completamente anticonstitucional.
Vale, es decir, que la jueza que ha condenado a las barricadas asume, conoce y sabe, como no puede ser de otra manera, cuál es la ley y lo que dice.
Exactamente.
Entonces, ¿es a partir de ahí donde tú hablas de incongruencia?
Es a partir de ese momento, cuando tú estás viendo que en la sentencia se ve que hay una lesión al derecho al honor, se hace un recorrido por las normas que parecen aplicables por tratarse de un entorno en la red, y de repente te encuentras con el cambio. ¿Por qué se aplica esa responsabilidad al titular de la página web y a lasbarricadas.org cuando se está reconociendo que no puede ser responsable, que no puede ser censor de esos contenidos, que los responsables realmente serán aquellas personas que insertaron los contenidos?
¿Y cómo se llega al razonamiento de la condena, entonces?
Pues se empieza diciendo algo así como: opta al legislador español a fin de no menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por la no obligación de fiscalizar los contenidos por parte de los prestadores de servicios. Esto es clarísimo y es de lo que estamos hablando, de que no pueden censurar. Sí. Resulta que luego termina esa frase diciendo: si bien se les exige una previa diligencia.
¿Una previa diligencia? ¿Eso qué es?
Claro, luego ya empiezas a darte cuenta a qué se refiere. Lo que hace la sentencia es un batido de normas. Es decir, el artículo 16, que es el que va a decir que un titular de una página web no tiene responsabilidad sobre los contenidos que insertan los usuarios, dice este artículo que para ser responsable de ello tiene que tener conocimiento efectivo de que esos contenidos estaban ahí. ¿Qué es el conocimiento efectivo?
Eso es la pregunta que iba a hacer yo.
Claro,
¿qué es el conocimiento efectivo?
Un titular de una página web.
Es decir, el que puso su nombre en las barricadas.
No, el titular de la página web va a ser responsable de esos contenidos cuando un juzgado le diga: oiga, esos contenidos son ilícitos. Se está vulnerando el derecho de tal cual persona o en tal cual sentido. Retire, por favor, esos contenidos. Bueno, por favor, es una forma bonita de decirlo.
Sí, vale, retire.
Si se retiran esos contenidos, el prestador de servicios ya no va a tener responsabilidad.
Los tendría si después de un juez decírselo, no los retirara.
Eso es.
¿Y aquí no ha sucedido eso, entonces?
No ha sucedido eso. De hecho, a lasbarricadas.org ni siquiera ha esperado la resolución del juez. Ha visto que le habían puesto una demanda y ha retirado los contenidos que esa demanda decía que eran injuriosos. ha actuado incluso previo a la resolución judicial. Entonces, es muy evidente que hay dos supuestos en los que el prestador de servicio tiene que retirar los contenidos antes de tener problemas. Y es, el primero, cuando tenga conocimiento efectivo, cuando un juez se lo dice. Y segundo, que un juez se lo diga y no reaccione. Si no reacciona y no cumple con esa obligación legal de retirar esos contenidos con inmediatez, entonces tendrá responsabilidades.
Mientras no.
Mientras no.
De ninguna manera. No es
interpretable
eso.
Exactamente, de ninguna manera. De hecho, la ley es muy clara. Dice, cuando tenga conocimiento efectivo y actúe con diligencia. O visto en el sentido al revés.
¿Y el conocimiento efectivo solo se lo puede dictar un juez?
El conocimiento efectivo...
Es decir, la persona o el organismo o quien dice a las barricadas o a quien sea... Oiga, eso que está diciendo usted es ilícito y lo tiene que retirar. ¿Lo puede decir la SGAE? ¿Lo puede decir Ramoncín? ¿Le puede decir llamar la SGAE o Ramoncín a las barricadas y decir, oye, eso que tienes ahí es ilícito, retíralo inmediatamente?
No, tiene que hacerlo un juez, porque es el único que está legalmente habilitado para poder decir sobre un contenido si es o no es ilícito. Todo lo demás sería censura.
Vale.
Estamos hablando de contenidos cuando hablamos de la libertad de expresión.
Sí.
Estamos contenidos expresados siempre con la libertad de opinión, la libertad de expresar tus ideas, la libertad de expresarte en definitiva. En esos casos estamos hablando de un derecho fundamental, que es la libertad de expresión.
Uh-huh.
¿Quién es la autoridad competente para decidir que esa libertad de expresión tiene que ceder en favor de otros intereses? Como puede ser, por ejemplo, el derecho al honor. Uh-huh. ¿Quién va a ser? Pues va a ser evidentemente un juez. Tú puedes intuir como titular de una página web que hay contenidos injuriosos. Incluso puedes tomar la decisión de eliminarlos de tu página web sin necesidad de intervención judicial. Ahora, te expones a un problema porque pueden acusarte de censura. Pueden demandarte por estar censurando contenidos y por estar cercenando la libertad de expresión de los usuarios que han accedido a ese espacio de opinión.
Bueno, nos queda claro eso, sin embargo, se les ha condenado. ¿Hay algún argumento más que utiliza la jueza del juzgado de primera instancia 44 de Madrid? Es ese, ¿no?
El argumento final es, cuando yo estoy hablando que el prestador de servicios tiene que tener un conocimiento efectivo y actuar diligentemente, es decir, retirar los contenidos, que eso es lo que dice la ley, la jueza ha recogido otro artículo, el número 10 de la LSSI, y ha considerado que actuar diligentemente hubiera sido poner a disposición del público la identidad del titular de la página web. Al no estar esa identidad publicada, la jueza considera que no se ha actuado diligentemente y que ha impedido que se pudiera localizar a esta persona para poder proceder inmediatamente a retirar los contenidos. Es decir, la palabra diligencia, que se utiliza en el artículo 16 para un cometido muy concreto, la ha extrapolado al artículo 10, ha hecho un batido y ha dicho, bueno, no ha actuado diligentemente porque no tenía su identificación en la red, de tal forma que no se podía contactar con esta persona y nunca hubiera podido tener un conocimiento efectivo. Y claro, ahí es la pregunta, ¿quién no hubiera podido contactar con la persona? ¿Un juez? Un juez puede encontrar perfectamente
vamos, claro,
a lasbarricadas.org, que es el caso concreto. En otros casos,
bueno,
a lo mejor no.
Claro, en eso quería yo hacer un poco de, a lo mejor, de chanza, ¿no? Es decir, de broma. Es decir, los jueces son capaces de encontrar a quien quieran, donde quieran y cuando quieran.
Pero
lo estamos viendo todos los días en juicios extrañísimos que se localizan a personas en sitios muy remotos, ¿no? Cuando menos a un prestador de servicios que no ha huido del país, que tiene nombres y apellidos, DNI, y que se les puede localizar,
sí,
¿no?
Y en este caso tenía nombre y apellidos reales, lo único que estaba desactualizado el domicilio. Entonces, se ha acogido a eso y diciendo que no ha actuado diligentemente. Claro, cuando ves, intenta razonar, pero bueno, ¿por qué no ha actuado con diligencia? ¿Porque no se ha identificado para que la persona afectada pueda dirigirse a él? Y entonces el titular de la web podría haber limitado esos contenidos y esos comentarios de otros usuarios. En ese caso estaría actuando como una censura. Y de hecho la sentencia remata este batido confirmando la evidente equivocación, diciendo que podría haber puesto un moderador, que podría haber controlado los contenidos a posteriori. Claro, a priori está prohibido, pero ¿qué es controlar a posteriori? ¿A qué se está refiriendo exactamente la jueza cuando estamos hablando del entorno internet? Yo personalmente soy incapaz de imaginarme una censura a posteriori distinta de la que prohíbe la ley.
Es decir, sin que un órgano competente, en este caso volvemos al principio, le diga que eso es...
Entonces,
para retirar,
como una pescadilla que se acaba mordiendo la cola,
sí,
que empieza diciendo y razonando perfectamente la normativa.
Es decir, ¿quién tiene que decir que el contenido hay que retirarlo?
Eso es. hace un batido de normas según le interesa, utiliza una palabra y la encaja en otro artículo completamente distinto que nada tiene que ver, y finalmente termina diciendo que a lasbarricadas.org es responsable porque tenía que haber censurado esos contenidos. Y como no estaba identificado, pues no pudo censurar esos contenidos, nadie se los pudo hacer llegar. Bueno, es increíble, pero es una muestra más de la presunción de culpabilidad que últimamente funciona por los juzgados de España en relación con Internet.
Bien, yo creo que está más o menos explicada la sentencia, aunque para aclararse más proponemos leer tu artículo. Y ahora, ¿qué va a suceder? Porque tú, aparte de como hasta ahora hemos hablado de contigo, Ofelia, en términos más o menos, digamos, jurídicos, aunque no especializados, como han podido observar nuestros oyentes, pero ¿tú ves algo más aquí? No sé si esto ya es opinión. ¿Tú ves algo más? Es decir, está la SGAE, está, pero dicen que ellos no están. Ha habido un tiempo en que se ha estado debatiendo unos proyectos de leyes en los que se quería a lo mejor colar la posibilidad de que organismos como la Sociedad General de Autores y Editores tuvieran capacidad de cerrar o ser los que dictaran lo que es y lo que no es pertinente poner en Internet, es decir, callar la boca a los que están criticándolos, quizás. ¿Tú ves algo de esto que la SGAE, con los enormes tentáculos que tiene, el poder, el dinero, pueda estar influyendo, entre comillas, presuntamente de alguna manera en que las cosas en los juzgados se vean así?
Bueno, mi respuesta como analista de jurisprudencia tiene que ser absolutamente no, aparte porque conozco cómo están funcionando los juzgados, yo tengo muchos casos en los juzgados en relación con Internet y todos te sorprenden, pues en este sentido que apunta la sentencia, culpabilizando precisamente a los que deberían gozar de esa presunción de inocencia. Ahora bien, no deja de ser curioso, y como espectadora tengo que decir que resulta que las sociedades gestoras de derechos de autor están proponiendo unas modificaciones de la ley de comercio electrónico que apuntan en el mismísimo sentido que el fallo que estamos analizando ahora mismo. Entonces, cuanto menos es curioso. Ahora, tengo que decir que no, porque evidentemente desde el punto de vista jurídico, pues bueno, son normas, son leyes, son jueces las que los aplican, y ahí siempre quedan los recursos, las apelaciones, y bueno, llegar hasta donde se pueda.
Vale, bien, eso es tu... esto es una opinión, claro.
Por supuesto.
Nosotros ahora nos preguntamos qué va a suceder a partir de ahora. Las barricadas, se le pedían 6.000 euros, aparte costas del juicio, algo que se puede poner en 10.000, 11.000 euros para una página web totalmente, yo qué sé, autogestionada, sin ánimo de lucro, que la gente hace en sus ratos libres, etcétera. ¿Qué les queda ahora, si quieren, y parece ser que va a ser así a la gente de las barricadas, por hacer?
Recurrir, evidentemente. Yo personalmente no dejaría esta sentencia tal y como está ahora mismo. O sea, intentaría una apelación, pero bueno, yo creo que les faltará tiempo para ponerse a ello. Me imagino que estaban ya en ello.
Sí.
Y con una cierta tranquilidad, porque las sentencias con temas de delitos contra el honor no son ejecutables hasta que... Lo que es la cuantía económica, ¿eh? No,
sí,
es ejecutable hasta que no se ha resuelto la apelación.
Es decir, que haya una sentencia firme y definitiva en el último tribunal.
Exactamente, lo que es la parte económica, ¿eh?
Económica.
Si no hubieran retirado, por ejemplo, esos contenidos, sí que podría ahora mismo ya el juez de primera instancia instar, mejor dicho, a las barricadas para que lo retiraran. Pero es que curiosamente ya están retirados. Claro, les puede suceder una cosa muy curiosa, que no sería el primer caso ni el último, y lo digo con conocimiento de causa porque en la Asociación de Internautas lo hemos sufrido. Un juez nos ha ordenado retirar unos contenidos que no existen. Es decir, solo existen en una hemeroteca virtual, todo el mundo sabe lo que es una hemeroteca, ¿no?
Sí.
Un registro de contenidos que estuvieron una vez vigentes en la red. Bueno, pues a nosotros el juez nos ha exigido que retiremos esos contenidos. Cualquiera que haya navegado una vez por Internet sabrá que eso es imposible.
Es decir, que son contenidos que ya no están directamente, no aparecen en la pantalla de un ordenador, pero puede ser que estén archivados en algún sitio.
Claro, entonces todavía les pueden dar la vuelta a lasbarricadas.org diciéndoles que resulta que en Internet aparecen esos contenidos todavía. Puede ser cualquier memoria caché, cualquier archivo temporal, cualquier,
sí,
hemeroteca virtual.
Sí.
Y de repente llega y decirle que, señores, eliminen de Internet estos contenidos. Y ellos técnicamente tienen que decir, es que yo no puedo eliminar eso. Y eso que lo entienda el juez, claro. Que eso será lo complicado.
Que es difícil que a veces los jueces entiendan estas cosas de la tecnología, ¿no?, y de la informática.
Son temas muy específicos.
Sí.
Y como todo tema especializado, requiere de cuanto menos un interés por informarse. ocurre lo mismo con los casos de medicina, con casos de inmuebles y defectos que son muy específicos, que necesitan un perito aparejador o un arquitecto. Cualquier tema específico necesita, sí, un profesional que asesore al juez. Pero en los casos de Internet, los jueces no se dejan asesorar.
Uh-huh. Y esto de a las barricadas, y vamos a ir terminando porque tampoco te quiero entretener demasiado, Ofelia, ¿puede servir de precedente? Es decir, ¿es importante porque alguien puede decir, bueno, son los compañeros de las barricadas, nos duele, nos sabe mal por ellos? Y otros pueden decir, bueno, son los de las barricadas que ideológicamente a lo mejor me pillan muy lejos y no me interesaría, pero esto sí es un precedente detrás, como aquel poema que se la saca, ya no se sabe muy bien a quién, detrás pueden ir otros y otros y otros y al final...
Hombre, yo confío en que no sea así, que esto simplemente haya sido un error, por decirlo de alguna manera, un poco suave, y no meternos más con la judicatura. Errores hay en todas partes y para eso están las instancias y las apelaciones. Yo confío en que esto sea apelado y efectivamente haya una resolución coherente con la normativa española y europea, insisto. Es más, porque es que si en España no acaba habiendo una resolución conforme a estas normas, tiene la oportunidad de continuar hacia Europa. Y en Europa, a la luz de lo que existe, les acabarán dando la razón. Entonces, bueno, es muy probable que en otra primera instancia, en otro juzgado, en otra provincia, por otra página web, suceda algo parecido. Pero las instancias no acaban en la primera. Es un duro papel y un duro camino el que hay que mantener, pero ahí está. Y obviamente, errores en primera instancia y en segunda también, y bueno, siempre queda la opción de apelar.
Tú como, en este caso... persona que pertenece a Internautas, a la Asociación de Internautas, ¿recomendarías o recomiendas que se siga, que haya solidaridad, que esto hay que sacarlo para adelante?
Por supuesto, aparte en cosas tan claras, tan evidentes, que es que no hay resquicio que se les pueda escapar más que el desinterés de la persona que está juzgando. Ese es el único problema que pueden tener, porque lo demás está todo de su favor, todo
a su favor.
Sí,
muy bien. Ofelia Tejerina, ¿a ti te gustaría añadir algo? Es decir, este tío me ha tenido aquí durante casi media hora y no hemos hablado de esto que era importante.
No, yo no tengo ningún libro del que hablar de momento, entonces creo que si desde luego se ha entendido lo que hemos explicado, con eso yo me quedo contenta de sobra.
Muy bien, pues recordamos a la gente que Ofelia Tejerina Rodríguez es abogada, y que es miembro y pertenece a la Asociación de Internautas, y que tiene un artículo donde analiza precisamente toda esta sentencia de las barricadas. ¿Te ha sorprendido el eco que ha tenido en la red a lasbarricadas.org? Porque se ve por todos los lugares, ¿eh?
Sí, la verdad que me ha sorprendido que tenga tantísima repercusión, pero una sorpresa grata. Me alegro muchísimo. No hay mal que por bien no venga. Entonces, este tremendo error, insisto, entre comillas, ha supuesto el que mucha gente se quiera poner al día en cuanto a estas normas, al funcionamiento de Internet, a qué ocurre si yo tengo una página web en Internet, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yo creo que a raíz de lo que ha ocurrido con las barricadas, la gente estará muchísimo más informada y tendrá menos miedo a opinar en la red, porque pueden opinar aunque se encuentren con alguna sentencia desfavorable.
Muy bien. También ha habido movimiento, porque uno puede decir, claro, entre los colegas esto es normal que pase, pero también ha habido, digamos, fuera del ámbito ideológico de las ideas que puedan tener a lasbarricadas.org, este movimiento.
Sí, yo creo que gracias al trabajo de, bueno, gente como la que está en la Asociación de Internautas y otros muchos medios que se han hecho eco de esto, no se trata y no se habla de lo que realmente contiene la página Las Barricadas. Su ideología, su funcionamiento, su finalidad en Internet, que bueno, puede ser tan lícita como cualquier otra. Lo que realmente se está moviendo es qué papel tiene un prestador de servicios en la sociedad de la información. Y eso se pueden estar orgullosos a las barricadas, a pesar de lo que están pasando, que gracias a ellos se ha movido otro poquito más esta piedra que no siempre es fácil de mover.
Muy bien, pues Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, te agradecemos mucho desde aquí, desde Radio Clara, que hayas dedicado todo este tiempo a la audiencia de esta emisora y de las otras emisoras comunitarias, libres o sociales que a lo largo de todo el Estado español nos puedan estar escuchando. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.